¿Quiere aprender a invertir en bolsa y fondos de inversión? Libertad Digital realiza un curso a través de Internet que le enseñará un método para ganar en bolsa e invertir en los mejores fondos de inversión. Solicite información sin compromiso en el 91-523-9722 o en libertaddigital.com. Recuerde, llámenos al 91-523-9722 o en libertaddigital.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que la mitad occidental es mirando a la izquierda. Esto lo aclaro para Echeminga Dominga, que está dejado de la mano del bachillerato. Miras el mapa y a la izquierda, que es lo tuyo, pues toda la mitad izquierda de la península iba a llover. Es más, en las zonas altas, sobre todo en la cordillera Cantábrica, va a nevar, pero a nevar, ¿eh? O sea, ya no son nevaditas, ya son nevadas de Nochebuena. O sea que mucha precaución, porque donde no llueva, nevará. Y esas son zonas de pasos muy altos que para los conductores son, pues, complicadas. Mucha precaución, total, vamos a llegar tarde, que más nos da. Bien, las temperaturas, pues, siguen frías. En Madrid hoy subimos un poquito, pasamos de 8 o 9 grados a unos 9 o 10 grados, pero ahora estamos a 3 grados, que parece casi cero. Hay un... El aire huele a Teruel, es una cosa que es cuando hace frío. Bien, la máxima, pues naturalmente en las Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. Y la mínima, pues otra vez en solitario, Teruel ahí, sí señor, ciudad, 4 veces heroica, 5 veces mártir. Es que 4 veces resistimos, cerco, pero no pudo ser, pero es que yo no sé. Decía, estamos a 3 bajo cero. No voy a entrar en detalles porque si no les contaría la historia de Teruel, que empieza mucho antes de los romanos y acabará después de que Echeminga Dominga vuelva a Rosario, Argentina, que hay rumores de que podría volver. Hay rumores de que se presenta por Podemos y hay rumores de que se va a Rosario, Argentina, a hacer carrera en el peronismo, que es lo que tiene que hacer. Así está el tiempo. Vamos a los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Valencia. Decía yo a las 6 que lo de Ciudadanos empieza a tocar un poco las narices, sinceramente. Yo sé que Rivera piensa que es muy inteligente, pero no todo el mundo en España es tonto. Y además, lo que sucede en España no es cuestión de ser listo o tonto. En España hay un golpe de Estado. Ese golpe de Estado lo perpetran los golpistas con la ayuda del PSOE. El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Cataluña son partidos que o bien están en el golpe o colaboran activamente en la impunidad de los golpistas. La semana pasada, hace exactamente 6 días, el miércoles, Rivera acusaba con razón a Pedro Sánchez de ser cómplice del golpe, de ser responsable de cualquier cosa que pase este viernes, por ser un partido que depende de los golpistas, por ser un gobierno que han puesto los golpistas. Y sin embargo, con ese partido, que es el partido del golpe y el partido de la mayor corrupción de la historia de España, 845 millones de euros robados, que ese es el resumen del juicio de los ERE que hemos conocido ya hoy, 850 millones de euros, Rivera, 850 millones de euros robados a los parados, con ese partido es con el que quiere entenderse Rivera. Debe ser para la regeneración. Vox no, ay, Vox le da asco, ¿qué dirán los medios? La basura de medios que tenemos, no sé lo que dirán, pero que la gente vota contra los medios basura, de eso ya debería tener noticia. Y desde luego en España va a pasar y ya ha pasado en Andalucía. Que la Sexta dice por aquí, por allá. O sea, ¿qué dirán los medios? No, el problema no es qué dirán los medios, ¿qué dices tú? O sea, un político no está a merced de lo que digan las encuestas. No, es que aquí en esta encuesta sale hoy esto, no, porque hacemos mayoría con esto, no. Ese cubileteo rastrero es para después. En la campaña electoral y en un proyecto político, lo que cuenta es el proyecto que un partido tiene para España y qué aliados tiene para llevar a cabo ese proyecto. ¿El Partido Socialista es un aliado para defender la unidad de España? Toni Cantó defendió también la semana pasada y la anterior y a menudo que vuelvan las competencias de educación al Estado central. Abascal defiende que devuelva todas las competencias al Estado central, es decir, que se vacíe el Estado autonómico. ¿Pactad? ¿No queréis también que haya una sola tarjeta sanitaria para toda España? Sí, ¿no? Bueno, pues ya está la segunda competencia. ¿Que los mozos de escuadra no dependan de Interior? Sí, pues ya está la tercera competencia. Ya están las fundamentales. Seguridad, educación y sanidad, que es el 90% del presupuesto. ¿Cuál es el problema? Ay, es que qué dirán, ay, es que no sé qué. Vamos a ver, Albert, yo sé que has llegado a un grado de soberbia difícilmente soportable, como todos los líderes políticos. Si a mí, en lugar de llevarme la contraria en casa, me dijeran todos los días presidente, presidente, yo sería igual de imbécil que todos los presidentes de todos los partidos. Y le pasará a Abascal y le pasará a todo el mundo, porque el ser humano es como es. Le pasó al faraón, o sea, a Aznar, le pasó a Tigre Khan, o sea, a Felipe González, le pasó hasta a Calvo Sotelo, que estuvo año y medio. No digamos a Suárez, que descubrió el estrecho de Hormuz. No sabía que estaba la península arábiga y le contaron lo del estrecho de Hormuz, el cuello de botella, se enjugazó con el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque todo el día presidente, presidente, cumbre, presidente, hasta hoy presidente. Pues hay una carta que escribió en Libertad Digital Santiago Abascal a la otra parte del PSOE, al socio del PSOE, al partido de Venezuela, al partido genocida de Venezuela, al partido de la Venezuela genocida, para ser exactos. No digo que si Pablenín y sus pablenines pudieran, no harían lo mismo en España, pero en principio no pueden. Pero en Venezuela han podido. Se calcula que la cuarta parte de la población puede huir o haber huido ya de Venezuela. Eso es Podemos, ese es el socio, ese es el que realmente manda en el gobierno. Y a Pablo Iglesias le envió Santiago Abascal una carta después de que Pablo Iglesias, después de darse el pico con Otegi, no llegó a morrearse públicamente, como con Domènech hizo en el Parlamento, esas guarradas que hace Pablo Iglesias. Lo malo no es lo que escribe, lo malo es lo que hace. Y lo que piensa, por tener fantasías con Mariló Montero, a lo mejor las ha tenido media España. Y en privado, pues bueno. Pero no, es que ese morreo, desde el morreo de Brezhnev con Honecker, no se ha visto una cosa entre hombres adultos, mayores y peludos, más asquerosa que el morreo que se dieron ahí en mitad del Congreso, para que se viera que era como de contraste. Luego dice que falta virilidad en la política española. ¿Saben cómo le llamaba a Pablo Iglesias a Gorila Rojo, a Chávez? Un demócrata con agallas. O sea, es el cojonudismo, esa cosa machirula que diría en la Serra. Bueno, pues la carta fue después de que dijera Pablo Iglesias que Otegi, con hombres como Otegi, es con los que se hacía la paz, con los que se podía construir el futuro. Con Otegi, con el pistolero Otegi, con el criminal Otegi, con el etarra Otegi, con el terrorista Otegi. Y Abascal le cuenta su vida. Dice, mira, Pablo Iglesias, o sea, mientras tú eso, dice, tu paraíso, la carta se llama Tu paraíso es nuestro infierno. Léete la carta por una vez entera, o sea, que no te hagan un resumen. Que ya ayer los medios de comunicación, ya está el escándalo, el aislamiento, la burbuja en la que tienen a Rivera. O sea, el problema de la comunicación de Ciudadanos empieza a ser tan grave que ya ayer en Andalucía la cosa se convirtió en escándalo y él no se quiere dar cuenta. Porque cree que le evitan problemas, pero hombre, pero por favor, si precisamente lo que tiene Ciudadanos, no digo Marín, pero Marín es un camarero simpático, o sea, sale de esta, yo le entrevisté, es imposible, es de teflón, ya puedes hacerle el bien o el mal, que a él le es indiferente, sale de todas, pero estaba Girauta, que habla muy bien, que tiene cabeza, él habla muy bien, hay gente allí de, está muy bien. Pues que no, que se lo evitan. Ay, no, ahí está, no. Esta pregunta, no, uy, ese, uy, ahí no vayas, ahí se radio. Hace como un año que no viene aquí. 2 años y medio, casi, 2 años y 2 meses. Llevaba arrimada sin aparecer aquí. Ay, no, es que hoy Federico te puede preguntar. Hoy no sé qué, claro. Hoy, ay, uy. Hoy, Vox. Hoy, Vox, ¿Vox qué? ¿Vox qué? ha robado 850 millones de euros, ha dado un golpe de Estado, ha atacado al juez Llarena, tiene una ministra como la ojiplática que se reúne con las cloacas y festeja que haya burdeles clandestinos para chantajear jueces y fiscales. ¿Eso quién? El PSOE. ¿Y el PSOE es la garantía de qué? ¿De qué va a ser la garantía? ¿De impunidad? ¿Y cuál es el pacto con el PSOE? Que a cambio de que se abstenga para que Juan Marín pueda ser no sé qué, que no va a ser. ¿Qué quieres? ¿Privar de sus derechos a la jueza Laya? ¿Echarla de Andalucía? Porque querrán algo a cambio. Nadie pacta porque sí. Vosotros por el postureo, pero otros no. Otros pactan cosas. ¿El indulto? Si eres presidente, Albert, ¿el indulto? O sea, ¿vas a pactar con el PSOE lo mismo que está pactando el PSOE con los separatistas? ¿El indulto de los ladrones de Andalucía? Esa es la oferta. Pues chico, para ese viaje no hacían falta alforjas. Una cosa es estar en el centro, que es accidental. Y otra cosa es estar en el medio, para pillar de todos los lados, que es el puro oportunismo. Uno está en el centro cuando hay una situación realmente de tensión social. Y otra es la de aquellos que para estar en el centro, porque tienen, que es lo típico de la derecha carca, se inventa el centro, bueno, aquí se lo inventó el Movimiento Nacional. El otro día leía Landelino a la Villa en El Mundo diciendo, Suárez sería del PP, de Ciudadanos o del PSOE, pero no de Vox. Pero si era secretario general del Movimiento, el Partido Único de Franco, ¿pero qué historias se están inventando ahora? Ay, es que los democristianos, como son así, mírame lindos, el centro, ¿qué centro? Que estabais en medio, pero no estaban en medio, era el partido de la derecha, la UCD. ¿Y qué es Ciudadanos? Pues el partido de la derecha que vota a la izquierda, o el partido de la derecha que vota a la derecha harta del PP. ¿Qué ha sido Ciudadanos? Durante 10 años no era nada, de pronto empieza a ser algo. Pero no te creas las encuestas, Albert. Todas las veces las encuestas te han engañado. Todas las veces. No llega a 40 escaños y te anunciaban 80. Lo mínimo 60. Recuerda. Pero la cuestión de fondo. No se puede tener tanta cara. No se puede equiparar a Abascal, que le dice a Pablenín, el amigo de Otegi, que él ha vivido en escolta toda la vida, que ha conocido a su hijo con escolta, que la primera cosa de su padre que supo es que lo amenazaban de muerte. Le lleva pistola para que no lo maten como a la gente de su pueblo y de los alrededores por la espalda. ¿Cómo puedes comparar eso con Pablo Iglesias? ¿Cómo se puede ser tan miserable, tan abyecto y tan ruin? Te mandaron a ti una bala con mercromina. Por cierto, que yo hice una columna en tu favor. Y luego, para declarar en ese juicio que me puso la Esquerra, ni quiso declarar Inés Arrimadas, porque vosotros sois, vamos, centristas. Pero, en fin, no lo hice para que me ayudarais, ni puñetera falta que me hace. Pero, ¿cómo vas a comparar al amigo de los etarras, a un chico de la dictadura nazi y comunista de Venezuela, de la narcodictadura, con un tipo que se ha pasado la vida con escoltas, armado porque mataban a la gente de su alrededor, empezando por su padre? ¿Pero cómo puedes comparar? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Ya está bien, hombre. ¿Que quieres pactar con los corruptos? ¡Venga! ¡Dilo! ¡Ah, que no! ¡Eso tampoco! ¡No, no, no! ¡Si nosotros somos! ¡Ya, ya! ¡Vosotros sois muy limpios! ¡Os ducháis todos los días! Pero si a alguno se le vieron ir las ideas y los principios con la ducha, con el champú. Ese champú de centro, que no te queda nada. En fin, lo fundamental. Y ahora, ante el golpe de Estado, ¿qué? ¿Estáis con el PSOE también o qué? ¿Que el cambio en España lo va a traer el PSOE? Anda ya.
Ciudadanos retrasa el acuerdo con los populares en Andalucía. El encuentro entre ambas delegaciones mantenido ayer concluyó con diferente sabor de boca. Marín prefiere ralentizar las negociaciones para lograr la abstención de socialistas y alejar a Vox, y Moreno Bonilla rechaza el acuerdo con el PSOE y urge a cerrar la negociación antes de las Navidades. La dirección de Ciudadanos dice que el pacto andaluz no se puede extrapolar a otras comunidades o ayuntamientos. Todo ello mientras, según cuenta El Mundo, varones socialistas estarían pidiendo a Sánchez que no margine a Rivera para poder alcanzar acuerdos estables con Ciudadanos. Escuchamos a Marín y a Bonilla.
El Partido Popular no está en la línea de poder entablar diálogo con el Partido Socialista. La discrepancia radica fundamentalmente en que nosotros queremos buscar la vía constitucionalista y el Partido Popular está experimentando, quiere buscar otra vía. Sí, por eso le digo que es difícil el acuerdo.
Ciudadanos quiere hacer partícipe de una manera directa o indirecta al Partido Socialista, tanto en la elección de la mesa como incluso en la propia investidura. Y nosotros consideramos que no debe ser así.
Bueno, pero la cuestión de fondo es, ¿tú con quién quieres hacer política? No, política con todos no es posible. O sea, no puedes ser a la vez comunista y, según dirías tú, fascista. ¿Es fascista Vox? No. ¿Defiende la Constitución? Hombre, el otro día le prendieron a palos con ellos los CDR, los mismos que atacan la sede de Ciudadanos. ¿Pero de qué vais? ¿Pero de qué vais, señoritingos de Pampringao? ¿De qué vais? ¿Pero qué os habéis creído? ¿Qué os creéis? ¿Los titulares de la prensa vendida? ¿Del pesebre catalán? ¿De la Sexta? ¿Pero qué creéis? ¿Que España va ahora por donde le mandan los medios? Es que no os enteréis de nada. Aparte de malos, es que sois corticos, ¿eh? La provincia es lo que tiene. Tienes horizonte. Si eres de pueblo, ves todo, ves la capital. Y si eres de capital, estás allí. Pero si eres de provincias, eres un cateto. Te venden un francés como la solución para los remedios de España. Y así te va a ir. Pero vamos con el juicio del golpe, donde se va a retratar todo el mundo.
A las 10 de la mañana se reúne por primera vez el tribunal que juzgará a los golpistas. Lo hace para abordar las cuestiones previas y el contenido técnico del juicio, que arrancará a finales de enero, principios del mes de febrero. La sesión de hoy no requiere de la presencia de los 18 acusados. El tribunal designado, presidido por Marchena, prevé que la vista oral se prolongue hasta el mes de mayo. La sentencia, si se cumplen los plazos previstos, podría dictarse antes de agosto.
Mientras tanto, continúan los preparativos para el Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona. Pedro Sánchez, en conversación informal con periodistas, aseguraba ayer que no llegará a 2020 si no hay presupuestos. Torra, de momento, no cierra la entrevista con el presidente del Gobierno y hasta Jordi Sánchez, desde la cárcel, pide al Ejecutivo catalán que propicie este encuentro. Carmen Calvo enmarca la reunión dentro de la normalidad democrática y, para Casado, la actitud de Sánchez va contra la Constitución. Les escuchamos junto a Girauta e Iglesias, que cree que este encuentro daría buena imagen al presidente.
Y el presidente Torra, esta mañana le hemos escuchado que está en la disposición de que ambos se puedan encontrar. Esa es la normalidad democrática. A eso debemos contribuir todos, absolutamente todos. La oposición tiene también responsabilidades en la construcción de la tranquilidad cívica.
Prefiere implorar a Torra que se reúna el próximo viernes antes de sentarse con él y decirle: está usted cesado y vengo a un Consejo de Ministros para decirle que en este momento usted deja el Gobierno, sus consejeros son depuestos y el 155 va a imperar inmediatamente, porque esto ya no lo aguanta nadie.
Celebrará un Consejo de Ministros dentro de su búnker y, bunkerizado, se volverá a Madrid, mientras los constitucionalistas catalanes nos tenemos que quedar allí.
Creo que contribuiría a una buena imagen y probablemente ese podría ser un primer paso para continuar un diálogo en el que estemos diferentes fuerzas políticas.
La ETA, vosotros, no sé, alguna marea, alguna vomitona, el mentecato, el pedecato, los fugados, los golpistas, ¿qué fuerzas políticas? ¿Viene Maduro? Hoy dice Rafa Latorre, que es realmente brillante, dice que lo malo es que ve que Zapatero se va a proponer, como en Venezuela, de mediador entre España y Cataluña. Porque este sinvergüenza es así, sinvergüenza. Fuerzas políticas, ¿pero qué fuerzas? Si tienen menos fuerza que un fuelle, o sea. ¿Pero qué fuerza te queda a ti, Pablo? A ti la fuerza es que ya te has instalado en Villa Tinaja, esa es la fuerza que tienes, la que te dan los niños. Me alegro que estén muy bien. Y ahora en enero, cuando vuelva Irene y te vayas tú a conciliar, ¿qué va a quedar de la fuerza de tu partido? Pues como tú y yo sabemos, cero patatero. Cero patatero. Bueno, el golpe, golpe. dice Carmen la de cabra, que está como una cabra realmente, es que está como una cabra. O sea, dice que es la normalidad, y tiene que ir con la legión a reunirse, que maldita la falta que hace, y además eligen donde no deben y además pagan por alquiler, alguien se llevará un sobre. Si tienes el Palacio de Pedralbes, que es de Patrimonio Nacional, ahí ha hecho consejos de ministro Franco y cualquiera, que va por allí de paseo si quiere, y si no, pues nada, y estás en alto, claro, como es un cateto, no sabe nada, y la de cabra menos. Hombre, Barcelona es un embudo. Si te pones arriba, puedes salir y te puedes defender. Si te pones abajo, estás perdido. Bueno, pero ayer se vio hasta qué punto el golpe continúa en la Generalidad gracias a Sánchez. No se puede estar pidiendo a la vez el 155 contra los socios del gobierno y al mismo tiempo decir que ese gobierno del PSOE es la solución para los problemas de Andalucía. Esa cosica centristica pues tendrá gracia en Granollers, pero no cuela. Y con historias como esta, menos.
El consejero de Interior, Miquel Buch, y el secretario general de su departamento se han reunido con Puigdemont en Waterloo a 4 días de la celebración del Consejo de Ministros. Grande Marlaska decía ayer en Antena 3 que confía en los Mossos. Serafín Giraldo, portavoz de la policía, recordaba que los mandos del cuerpo están politizados y que los agentes de la Policía Nacional desplazados a Barcelona han solicitado llevar cascos con cámara para evitar posibles manipulaciones de sus intervenciones.
La misma confianza que tengo en la Guardia Civil, la misma confianza que tengo en la Policía Nacional, esa confianza la tengo en los Mossos de Escuadra, la tengo en el Departamento de Interior de la Generalitat. Yo siempre parto de la base de la confianza y de la lealtad institucional. Eso no quiere decir que en algunos momentos se puedan observar circunstancias o entendamos algunas disfunciones que deban de ser corregidas.
Es una forma de evitar ese tipo de manipulaciones que siempre se vienen produciendo, y lo digo con conocimiento de causa porque todos sabemos las que existieron en el 1 de octubre, cuando tratamos de evitar ese referéndum ilegal por orden de un juez, las manipulaciones que surgieron fueron tremendas.
Hace falta ser también, en fin, algo en lo que ha devenido el que fue juez grande Marlaska, ahora es Marlasquita el de Interior. O sea, comparar a la Policía Nacional, 300 muertos en la lucha antiterrorista, a la Guardia Civil, 380 muertos en la lucha antiterrorista. Compararlo con los Mossos de Escuadra, golpistas, gentuza, verdadera gentuza, que la mitad de los mozos te dicen que disuelvas el cuerpo. Dice que tiene la misma confianza que en los CDR. Es un insulto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. ¿Cómo puede comparar eso? La Guardia Civil, que lleva siglo y medio largo defendiendo la seguridad de los españoles con unos matones armados golpistas, la banda de Trapero. Y esto lo dice el ministro del Interior, que no es ministro del Interior ni es nada. Pero vamos a ver, si ha sido incapaz de detener a la ministra de Justicia, que es lo primero que deberían detener, por complicidad con el AMPA judicial que encabeza a su entrañable garzón. Pero si después de impedir que fuera el segundo de la ojiplática, Andreu, ese juez que es un horror, pero un horror, de la banda de los cuatro de la Audiencia, encabezada por Garzón, la que ha montado el tinglado de las Black, que es uno de los juicios más infectos que se ha hecho nunca, filtrando datos. Bien, he visto una chapuza, es digna realmente de la Venezuela de Maduro. O sea, después de impedir eso, ahora se asusta. Le tiene miedo a Garzón, a la ojiplática, a las cloacas, a ver qué tienen, a ver qué sacan, qué pensará mamá. Y entonces ahora va y compara los CDR con la Guardia Civil y con la policía. Hay que echarle, ¿eh? En fin, nos hemos subido al tren de la noticia.
De Renfe.
Aprovecha los diversos descuentos de Renfe para viajar en familia. El billete es gratis para menores de 4 años que no ocupen asiento y tiene una reducción del 40% hasta los 14 años con la tarifa niño. Además, puedes beneficiarte del descuento de familia numerosa y el que se aplica a los titulares de la tarjeta dorada o el carné joven. Información y venta en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana, es radio.
Tú Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo están las zanjas, los parapetos, los atascos de Stalingrado?
Pues en estos momentos hay tráfico en José Márquez de Vadillo, en la M30, en el Nudo de Maloteras y en Santa María de la Cabeza también en el Paso del Prado. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país de GT, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, un accidente en la entrada a la capital por la A5 en Navalcarnero crea retenciones importantes en esa vía. Además, también tráfico intenso en todas las entradas ya principales a la capital. En la M40 destacamos Vallecas Coslada sentido A2 y Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1. En Barcelona, un accidente en Tarrasa en la C58 complica la circulación cortando un carril en sentido Manresa. Además, intensidad en el acceso a la ciudad condal por la A2 en Pallejà, la C58 en San Quirze del Vallès y en las rondas la B10 congestionada hacia Llobregat y la B20 hacia Trinidad. En Ciudad Real, un accidente en Membrilla, la A4 ocupa un carril sentido Cádiz. En Huesca, el vuelco de un camión complica la A1216 en Pertusa sentido Grañén y a esta hora tengan mucha precaución por los fuertes vientos en la provincia de Lugo, en Mondoñedo, en la A8.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Iban a sacar la momia de Franco, que creo que está en muy buen estado de conservación. Y primero, la primera cosa que tenían que haber previsto Falconetti y su pandilla. Bueno, lo vamos a contar con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Decía, ¿por qué esto, el anuncio de la prevaricación en el Consejo de Ministros, esto es nuevo? O sea, iban a sacarlo en julio para celebrar el comienzo de la derrota definitiva del comunismo en España y del socialismo, que es el que lo traía. Después iba a ser agosto, con los calores, aprovechando que no había nadie. Después sería septiembre, justo al empezar el curso. Después octubre, porque octubre, el otoño próvido en frutos, etcétera y tal. Luego noviembre, el 20N, el mismo 20N, vamos a sacarle venganza, tal, el 20N. Nada, pasó noviembre y tal. Estamos ya en vísperas de Nochebuena. Y Franco sigue muerto, está muerto, de 42 años. Garzón, el expulsado por prevaricación, que ha fundado un partido que será una partida, claro, con Llamazares. Tú decías esta mañana que él solo ha sido famoso cuando lo confundieron con un yihadista. Pero es que era clavado, las cosas como son, hay que excusar al FBI. Ahora ya lo anuncian para enero. ¿Y con qué mecanismo dirán ustedes? ¿La grúa? El bombardeo, van a volar la cruz, como pide ahora el PNV y, por supuesto, la banda de Podemos. No. Con esto, hasta ahora no habían contado. El soborno. Ahora quieren sobornar a la familia. ¿Y qué le dan a la familia? O sea, ¿qué le dan? De los 850 millones de los ERE le dan, un millón para cada nieto. Y a 5, me parece, pues un millón para Francis, otro para Carmen Martínez Bordiú. Bueno, un millón de euros es un argumento. Hombre, moralmente no es muy sólido, pero hay que reconocer que en líquido es. No. Es asombroso. O sea, realmente, este es un gobierno de tontos hasta almorzar y expuesto el día. Le quieren regalar el mausoleo en el Pardo. Dice, pero hombre, si ya lo tenemos en el Valle de los Caídos, ¿qué nos vas a regalar? Y tenemos nuestra tumba familiar en la Almudena. Pero ¿cómo que nos regalas en el Pardo? Si es que tenemos dos, donde lo puso el rey, Juan Carlos, su heredero, el que trajo la democracia, de donde estáis ahora todos chupando del bote. Y luego además tenemos la Almudena pagada, que ni Osoro, en su infinita cobardía, se atreve a quitárnosla porque es nuestra. Y que nos vas a sobornar con un... Es que de verdad, yo no sé a quién se le ocurren estas cosas, pero palabra que no es inocentada. Yo creo que esto es Carmen la de Cabra, que es muy chisposa, chispeante, chisporroteante. Vamos, que se le ocurren estas cositas.
La familia Franco responde a través de su abogado que no hay ninguna posibilidad de aceptar la oferta informal de Moncloa. Según publica hoy el diario La Razón, les proponía la cesión del Panteón del Pardo, propiedad de Patrimonio y del Ayuntamiento Nacional, con tal de que los restos no se trasladen a la Almudena. Ante esta negativa, el gobierno ya plantea un decreto para evitarlo. Esto después de que el Supremo haya rechazado la petición de la familia de paralizar la exhumación del Valle de los Caídos. La decisión se ha tomado al estimar que el recurso es prematuro y les emplaza a volver a recurrir cuando el gobierno apruebe la exhumación. Según Moncloa, será a finales de enero.
Eso no puede ser, porque el Supremo ha dicho que como no han argumentado, ni han dado motivos, ni han dicho que se produzca la exhumación, sino que se han limitado a anunciarlo, porque esto no es un gobierno, es un anuncio, que cuando expliquen formalmente en el Consejo, entonces se puede recurrir antes de que sea irreparable. A ver, señores del Supremo, que sea irreparable, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el daño irreparable. A ver si templando gaitas van a sacar la momia y la van a quemar en la Plaza Mayor. Que a estos tíos los conocemos. Y a vosotros también los conocemos, ¿eh? Hay cada sala en el Supremo que tiembla el misterio. Hombre, me acuerdo de lo que habéis hecho con la economía, como para que no dudar con las momias. Pero lo asombroso es que el gobierno, que se dedica a prevaricar, tratando de sobornar a una familia para que no use la propiedad que ya tiene y el mausoleo donde está instalada la momia, que no es un mausoleo, que es una basílica, y que ahí hay miles de muertos de los dos bandos. Pero es igual, ellos han inventado la trola y viven en la mentira. Bueno, pues en todo caso, si queréis echarlos de allí, lo pagaréis en esta vida y en la otra. Y hay 9 ministros, el presidente, 2 secretarios de Estado y toda la región andaluza que han caído víctimas de la maldición de Franco Camón. Y más que caerán, si siguen así. Pero como prevaricando, ofreciéndoles dinero, no lo hemos conseguido, ahora vamos a prevaricar por no aceptar la prevaricación. Bien, bien, brillante. Bueno, este fin de semana yo escribía sobre el problema de qué es eso de la información vaginal. Que de lo que presume con la ministra de Justicia, el excomisario Villarejo, el reo, el recluso, está en la cárcel, por robar y otras cosas. Esas otras cosas son las importantes. La información vaginal la obtenía con burdeles clandestinos, seguramente mediante chantaje para no gastar, y sacar información sobre jueces y fiscales. Hemos visto un caso concreto, famosísimo, en el que Villarejo utilizaba de esas grabaciones con prostitutas o prostitutos o prostitutes o prosti lo que sea para chantajear a uno que fue juez, que lo grabó cuando era juez y ahora era abogado en contra del marido de Ana Rosa Quintana. Es decir, que sabemos para qué lo hacía. Y hemos visto a la ministra de Justicia, que sigue siendo ministra de Justicia, decirle éxito asegurado. Información vaginal, decía el matón Villarejo. Y todos. Y decía Garzón. Esta bebe cerveza, pero la que bebe de mi copa, decía con esa voz de chuleta flautado que tiene. O sea, ¿y qué es eso? Pues es el chantaje permanente y el caso extremo, pero el caso de los casos, aparte del caso Salamanca, de Barajas, etcétera, que citaba este domingo aquí en Libertad Digital, es el caso Cursac de Mallorca. O sea, el AMPA ha llegado a tal extremo que naturalmente ya actúa en el ámbito civil. En la noche de Mallorca, ¿qué creían? ¿Que solo iba a ser el AMPA política? ¿La María Antonia Munar y los medios adjuntos? Pues no, al final lo que sucede es que el AMPA de verdad, el rey de la noche, el padrino de la noche, debe tener grabado a todo el consistorio municipal, a todo el Parlamento Balear, a la cabeza de la policía, de la fiscalía y de los jueces. Porque hemos visto a la fiscalía contra el fiscal, que se mantiene íntegro en que este tío tiene que estar en la cárcel. Está en libertad provisional acusado de más de una docena de delitos, incluyendo el asesinato, y está en libertad provisional. Y la testigo protegido, que es una mujer, o sea, que se dedicaba, que ha asegurado que es que era normal las orgías con políticos, periodistas, jueces y fiscales, que pagaba el Cursac, claro, luego tenía impunidad total. Porque, yo insisto, cualquiera puede resistir un soborno, pero no un chantaje sexual. ¿Se va a enterar tu mujer de lo que haces por la noche? Eso no lo resiste nadie. Y eso es la información vaginal. Y ayer, y eso es una cosa muy de agradecer, porque claro, la corrupción ha llegado a tal extremo que un juez, yo no sé si grabado o por grabar, con el apoyo de un fiscal, no sé si por grabar o grabado, no lo sé, pero temo lo peor, va y se presenta en el Diario de Mallorca a por dos móviles de unos tíos, o los móviles, o el iPad, o el ordenador, lo que sea, que han revelado datos de los robos, de los atracos fiscales de que disfruta el padrino, porque por supuesto tendrá grabados a los de Hacienda. Pero si es que esto está inventado. Y ayer, y esto, claro, como el rey está en Mallorca desde que es niño, está navegando y conoce aquello, pues ayer hizo una referencia que está muy bien traída sobre la libertad de expresión. Porque esto ha saltado el escándalo cuando ya es que es el colmo. O sea, llegar a por los móviles o a por los ordenadores de los dos periodistas que han revelado uno más de los crímenes del capo de la noche de Mallorca. A defender al delincuente. Archidelincuente, repito, imputado por asesinato. Es que esto es lo que está pasando en Mallorca. Y curiosamente, además por una vez, porque anda que no hay corrupción en los medios en Mallorca, con todo, es que los archipiélagos se prestan mucho a la corrupción. Mucha endogamia, horrible, todo el mundo se conoce, fatal. Pero aún así, en esta historia están dando la cara. Y ayer el rey le hizo muy bien, porque el gobierno no ha dicho nada, la oposición nada dice. ¿Qué va a decir el gobierno si tiene a los grabadores en el Consejo de Ministros? Pues el rey dijo lo que tenía que decir.
El rey hace un alegato a favor de la libertad de prensa y de expresión solo unos días después de que un juez haya violado el secreto profesional al requisar dos móviles de dos periodistas que habían publicado detalles sobre el caso Cusarch. Ayer, precisamente, la Fiscalía pedía 8 años de cárcel para el empresario.
Necesitamos periodistas y editores comprometidos con la búsqueda de la verdad y capaces de exponerla con libertad y sin presiones. Necesitamos medios libres, diarios fieles a los hechos y libérrimos en sus opiniones. En España, afortunadamente, los tenemos y confío en que los sabremos cuidar y preservar.
Pues sí, los tenemos, Majestad, a pesar de vuestro augusto padre. A mí solo me estuvo persiguiendo 10 años, con sus cofrades, los Albertos, y él personalmente. Esto por decir, son las 7:43 y los Albertos no han entrado en la cárcel. Y no entraron. Es que Campechano, en sus últimos años, los primeros fueron extraordinarios. En sus últimos años, pues entre Corinas y Corinos, era la protección contra los pocos medios que decíamos, no puede seguir. Y yo fui el primero que pidió la abdicación de Juan Carlos por corrupción. Porque alguien que está grabado, alguien que está pillado, no puede estar en un puesto de responsabilidad, sea el rey, sea un concejal. No puede. Es imposible, no se puede aceptar. Aunque quiera ser bueno, no puede. En el caso de que hubiera querido, que ya de viejo más pellejo. En fin, y ahora vamos con una cosa que esto ya es el despiporre. O sea, ayer dejaron la inhabilitación de Mas en un añito, la condena en un añito y la habilitación en unos meses. Y va la rey Juan Carlos y pide 4 años de cárcel para Cristina Cifuentes. 4 años de cárcel. 4 años de cárcel. La universidad que es responsable del máster. Dice, es que vino y alteró un documento público. Falsedad. ¿De quién era el documento público? ¿Era propiedad de Cifuentes? ¿Qué creen? ¿Que así se lavan las manos? O sea, una mano sucia lava la otra. No. Habéis emporcado las dos.
La Universidad Rey Juan Carlos, acusación particular en el caso del máster de Cifuentes, pide 4 años de cárcel para la expresidenta madrileña. El centro considera que participó en la falsificación del acta del TFM, considerado documento público. Solicita la misma pena para el responsable del máster, Álvarez Conde, la profesora que lo firmó y una asesora de Cifuentes.
Esto es la acusación particular. Han perdido una ocasión de oro para callarse y hacer penitencia. Es decir, vamos contra nuestro profesor y nos arrepentimos y pedimos perdón. Yo voy ahora al Barça y digo que me hagan hijo predilecto, como a Franco lo hicieron 2 veces. Yo que, bueno, yo era antifranquista y el Barça era franquista, claro. Pero, en fin, a lo mejor yo voy y la verdad es que no me reciben. O si me reciben es para que me echen un CDR o algo así. O peor, me echan a Messi y empiezo a pensar si es el mejor futbolista del mundo, cosa que no quiero pensar. Es decir, tú vas a un sitio a falsificar papeles, si esa la cosa es así, porque en ese sitio se falsifican papeles. O sea, yo no voy a pedir un pasaporte falso a la policía. Se lo pido a un delincuente. ¿No? Y eso no se le ha ocurrido. Es verdad que esto es un departamento de la Rey Juan Carlos, que tiene departamentos de la Rey Juan Carlos que son extraordinarios y que funcionan muy bien, y es verdad. Y no pueden pagar justos por pecadores. Por eso mismo no se puede exagerar. Sobre todo cuando la responsabilidad esencial es de la universidad. Y además, por un puñetero máster que no hacía falta para nada. Y os ponéis machotes. 4 años de cárcel. Y entonces, ¿a Falconetti cuántos le tienen que caer? Porque unos personales como acusación particular junto a Vox contra el presidente del gobierno. Porque eso sí que es una falsificación en toda regla. Una tesis que ni siquiera copió él, sino que plagiaron sus negros. Y en la que participaron los miembros del tribunal. Hombre, ¿queréis limpiar la universidad? Venga, vamos a limpiar. Pero empecemos por el caso más escandaloso, que es el presidente del gobierno. En fin. Nos vamos a la economía, que está también tente mientras cobro con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.